Gusto, como decimos aquí abajo, abajo en el sur, es un gusto estar con ustedes, un gustazo estar con ustedes hoy, estar juntos y en armonía. Es así, la hermana Elisa, es un gustazo, sí, realmente estar aquí. Estamos juntos y en armonía. Yo tomé nota de algunas cosas que ustedes comentaron, hermano Shaul, recién nos contaba sobre su pasaje. Y yo encontré, si ustedes me acompañan un momentito, si me dan solamente unos minutitos, igual vamos a hacer la lectura, por supuesto, de la Torá de hoy. Y saben, yo abrí en Proverbios 4:25, si ustedes tienen el libro a mano o la escritura, quizá en forma digital, en su PC, en su computadora. Y él había mencionado un estudio de Morey Yosef que tienes a la mano. Y me recordé cuando transitábamos por otras tiendas buscando la verdad, buscando un poco más de luz. Y leíamos este versículo que acabo de citarles, Proverbios 4:25. Si ustedes lo leen conmigo. Dice, tus ojos miren lo recto, diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Cuando uno lee el contexto de este proverbio, uno se da cuenta que está hablando del caminar, del andar, de la senda. Pero qué apropiado que es cuando nosotros tenemos el libro frente a nuestros ojos, delante de nosotros, y el mismo proverbio nos dice que miren lo recto, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Y en la lectura lo que tenemos delante es la palabra. La palabra de Yahweh. Y esa palabra es lo que nosotros vamos a leer hoy. Y si ustedes recuerdan el comienzo del Shabbat pasado, ¿no? El anterior en el que tuvimos la oportunidad de compartir con ustedes, habíamos mencionado un pasaje de la Escritura que es en Nehemías capítulo 8. Después, si ustedes, si toman nota, leanlo, después léanlo con tiempo. En un tiempo muy particular cuando esa porción de Israel, Judá, ¿no? Había regresado a la tierra y volvieron a leer las escrituras o el rollo, la ley, la Torá. Y es muy interesante porque nos cuenta Nehemías que el Ezra tomó el libro de la ley y lo leyó delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la Torá, al libro de la ley. Y es muy bueno esto, fíjense que nosotros vamos a hacer apenas algunos breves comentarios, pero nosotros vamos a leer la Torá. Y si ustedes leen ese pasaje y otros, cuando Israel descubre, un sacerdote descubre el rollo de la Torá que se había perdido, que ya lo tenían abandonado, que ya no le prestaban atención, sino que cada uno era guiado de acuerdo a su parecer, a su sentir, y descubren el libro de la Torá y el hecho de leerlo ante el pueblo nos cuenta la escritura que la gente lloraba. Fíjense ustedes que estamos diciendo de que ellos leían la Torá y el pueblo se emocionó y comenzó a llorar por escuchar las palabras de la instrucción divina. Y hermanos, que pueda el Espíritu de Santidad en nosotros tocarnos y sensibilizarnos de tal forma que escuchar simplemente la Torá leída pueda hacer que nuestros corazones sean transformados. La Torá, la ley, la instrucción es perfecta, es completa y ella puede transformar al ser humano, la vida del hombre. Ustedes conocen a un gran rabino judío, Bar Kojba, que él en realidad alrededor de los 40 años hizo su reconversión, por decirlo de una forma, al judaísmo. Y él, antes de ese paso, él estaba distanciado de todo esto que tiene que ver con la Torá y eso. Y él miraba Nos cuenta la historia que él miraba cómo las olas del mar golpeaban en las rocas a la orilla, y él veía todo ese trabajo que las rocas tienen, ¿no? Todo ese desgaste, todo eso, esos hoyos, esos huecos que son provocados por el trabajo del agua golpeando continuamente, ¿no? Y él decía, si el agua, ¿no? Que es por decir así, una sustancia tan blanda, ¿no? Valga la redundancia, es líquida y ella puede hacer ese trabajo tan interesante en las rocas, tan profundo de hacer incluso hasta cuevas dentro mismo de las rocas, ¿no? Él decía, ¿cuánto podrá ser la Torá en mi corazón, endurecido? Y bueno, y ahí nos cuenta la historia un poco sobre su conversión. Y quiera que Yahweh trabaje en nosotros de esa misma forma. De nada serviría todas estas reuniones, todos estos estudios, la página asamblea de Yahweh.com, las páginas de los hermanos, los estudios de los hermanos, tantas horas. De nada serviría si eso no hace en nosotros el cambio que yo creo que Yahweh está esperando. Así que procedamos a la lectura de la Torá, que hoy corresponde al capítulo 30 de Shemot, o conocido como el libro de Éxodos. Capítulo 30, exactamente. Lo que vamos a hacer es leerlo, quizás hagamos algún comentario, pero más que nada vamos a leerlo, vamos a prestar atención, vamos a ver qué es lo que nos dice la Torá a nosotros hoy. Ella sigue vigente, como nos enseñó el maestro Yahushua, y si es vigente, está actualizada, siempre está ahí para exhortarnos, para edificarnos. Entonces tiene algo para decirnos. Simplemente en la sencillez de un corazón abierto, receptivo, puede entonces la Torá trabajar en nosotros y cumplir su propósito. Vamos a leer juntos Shemot 30 y bueno, si hay algún comentario lo haremos en su momento. Dice, harás un altar para quemar incienso, hazlo de madera de acacia, será de 18 pulgadas cuadradas, 3 pies de alto. Sus cuernos serán de una sola pieza con él. Recúbrelo de oro puro. Su cubierta, todo alrededor, sus lados y sus cuernos, y ponen de alrededor de él una moldura de oro. Versículo 4. Haz dos argollas de oro para él debajo de su moldura, en las dos esquinas, en ambos lados. Aquí es donde irán las varas para cargarlo. Haz las varas de madera de acacia y recúbrelas con oro. Nos quedamos en el verso 5. Ahora bien, el altar, aquí voy a leer un comentario de la página donde está la Torá aquí, que es de masua.org. Nos dice el comentarista, este altar no era para sacrificios, ni para ofrendas, ni para libaciones, sino para el incienso. De acuerdo con el Tseror Hamor, una vez finalizada la enunciación de todo lo que sería la obra del Mishkan, la Torá concluye con la construcción del Mizbah HaKoret, o sea, el altar de incienso, porque el incienso, dice aquí, ¿verdad? Es un comentario. Es mejaper, mihashir, umesamea, que es expiatorio, enriquece el espíritu del hombre y por consiguiente lo regocija. Por tal motivo, agrega el autor del Tseror Hamor, que incluimos, bueno, ellos incluyen en un rezo unas palabras acerca de este altar de incienso. Y ustedes saben que en la escritura neotestamentaria, en Hebrei Hadashá, ¿verdad?, hay referencia al altar de incienso, al incienso, como una forma, una representación de la oración del creyente. Y bueno, no me quiero extender mucho sobre esto, pero ustedes saben que todas estas cosas que se hacían en el Mishkan tienen una simbología, o sea, cumplen la función de símbolo de muchas cosas que son espirituales, como pasa con este altar de incienso. Incluso hay entendidos que hablan de la representación de la madera de acacia, del oro como lo divino, la acacia como lo humano, y uno empieza a leerlo con detenimiento y uno se da cuenta que al parecer esa sería la representación de todos esos elementos usados en la construcción de el mobiliario del Mishkan, de la tienda, ¿verdad? Versículo 5, dijimos, vamos al 6, lo colocará frente al velo que pende sobre el arca de testimonio, frente al propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me habré de reunir contigo. Estamos en el verso 6, donde me habré de reunir contigo. Aarón quemará incienso fragante sobre él como aroma placentero todas las mañanas. Él lo quemará mientras prepara los corderos. Aarón también lo quemará cuando él encienda las lámparas entre los anocheceres. En las traducciones por lo general dicen el atardecer y en hebreo dice ben arbaim, esto es entre atardeceres o entre anocheceres, ¿no? Ustedes saben que la palabra ereb significa más bien ese momento en que está escaseando la luz y estamos pasando la noche. Este es el quemado de incienso regular delante de Yahweh por todas tus generaciones. Esto sería antes de la puesta del sol, en ese momento, ¿verdad? Disculpen. Al encender, disculpen que voy a repetir el verso 8, y al encender a Aarón las lámparas al atardecer lo hará quemar. Será ante Yahweh por vuestras generaciones. Esto es interesante porque nos habla del para siempre, ¿no? Del para siempre. Ahora no hay templo, no está el Mishkan, por supuesto, no está el templo. Y sin embargo, como los sabios así lo habían manifestado, y nosotros también consideramos que es correcto en ese sentido, ¿cómo es que nosotros hoy tenemos, por decirlo de alguna forma, nuestro altar de incienso, ¿no? Que son nuestros momentos de oración? Podríamos trasladarlo a las palabras del maestro Yahoshua, como cuando nos habla de ir a nuestra cámara más secreta y orar en silencio, en solitario, y allí entonces nosotros hacer elevar nuestro incienso agradable, ¿no? Y más que agradable, puesto que nosotros ofrecemos ese incienso invocando el nombre del Santo, el nombre de Yahoshua, el enviado. Porque nosotros somos su templo, es cierto, es verdad. Todos somos su templo, la unión de todos. Ustedes ven hoy, yo creo que el testimonio de los hermanos, la hermana Migdalmay, su retorno después de su viaje, los hermanos cuando empiezan a saludarse, esa necesidad de estar juntos, esa necesidad de unirse, y estamos unidos en esto, como siempre decimos, estamos unidos en esta fe, estamos formando el edificio, unidos por las coyunturas del Espíritu. Y eso hace y produce, lo vamos a ver más adelante aquí, capaz que en este mismo capítulo, si nos da el tiempo, lo que produce es justamente que el Espíritu de Santidad, esa inspiración poderosa, pueda fluir entre nosotros, porque ese espíritu, esa inspiración, trasciende el tiempo y el espacio. Ella no necesita del espacio ni del tiempo para trasladarse y puede unirnos hasta hacernos uno. Y tengo un salmo para eso, pero vamos a llegar a ese punto y vamos a leer un poquito ese salmo si nos da el tiempo. Estábamos en el verso 8, verso 9, pasamos. No ofrecerás incienso extraño sobre él, ni ofrenda quemada, ni ofrenda de grano, no verterás ofrenda de libación sobre él. Ahí está. O sea, no se aceptaba ningún tipo de ofrenda sino quemar incienso. Y no cualquier incienso, no un incienso extraño. Un incienso extraño, ¿qué quiere decir? Un incienso fuera de la directiva de Yahweh. O sea, no conforme al plan de Yahweh. O sea, Yahweh mismo dice cómo debe ser. Yahweh mismo ha demostrado y ha enseñado al hombre cómo éste debe acercarse a él. No es de cualquier forma, no es de la forma que yo siento, de la forma que yo creo, de la forma que, por decirlo así, mi sinceridad me llevaría a acercarme a Yahweh. Yo voy a hacerlo de esta forma y tenemos un ejemplo de acercamiento a Yahweh. Recuerden ustedes los dos hermanos en Bereshit, a Hebel y a Caín, ¿sí? Los dos se acercaron por medio de aquella ofrenda, de aquella ofrenda exactamente. Uno ofreció el cordero, la muerte de aquel animal, y de lo mejor de su ganado, y el otro ofreció del producto de la tierra. Pero no era de acuerdo a cómo Yahweh de alguna forma le había revelado a Adán y a Jabá seguramente cuál era la manera de acercarse. Y acá tenemos de nuevo la misma expresión, o sea, no ofrecerás incienso extraño. ¿Cuánto podríamos hablar de esto? Podríamos hacer una predicación completa, quizás de una hora, quizás no tanto, hablando de lo que significa el ofrecer incienso extraño en este tiempo donde se ofrece tanto incienso extraño. ¿Por qué? Porque no se hace de acuerdo al plan de Yahweh. Fíjense ustedes, cuando la escritura, que es la guía, que es el manual a seguir, que es quien nos indica cómo se debe hacer, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, la forma apropiada que Yahweh quiere que los hombres se acerquen, que los hombres le adoren, que los hombres hagan las cosas que él ha estipulado en la palabra. En este tiempo, ustedes ven, la religión ha cambiado eso y cada uno lo hace de acuerdo a su sentir, de acuerdo al dogma de su centro religioso. Y cuando la escritura dice, por ponerles un ejemplo, de hacer todo decentemente y con orden, ¿cuánto pasa hoy de desorden en tantos centros religiosos? Queriendo agradarle, porque muchos son sinceros en su ofrenda, pero no está de acuerdo a lo que la escritura enseña, no al orden divino, sino al orden de los hombres. Y cómo Yahweh nos enseña que Él es exigente en esto. Tenemos el caso, que más adelante lo vamos a leer, de quienes eran sacerdotes, eran de la línea sacerdotal, y sin embargo ofrecieron incienso extraño o fuego extraño, y murieron en aquel servicio que no estaba conforme al plan, conforme a lo que Yahweh había dicho que se hiciera. Entonces, no es como yo siento. Me viene a la mente, ustedes disculpen que me entretenga un poquito en esto, pero me viene a la mente tantas conversaciones que he tenido con hermanos, aquí mismo incluso, personas que hablan sobre, por ejemplo, la circuncisión y otras cosas, y hay tanta discusión al respecto, y ellos me argumentan y me dicen, porque si uno quiere agradarle al Padre, uno quiere hacer lo mejor para Él, entonces ellos dicen, entonces nosotros vamos y hacemos esto, nos hacemos la circuncisión, o hacemos otras cosas, o tomamos las tradiciones judaicas, porque queremos agradarle, porque queremos estar más cerca. Pero ¿es eso acaso lo que dice la Escritura? La Escritura nos habla de eso, nos dice que es así la forma de agradarle. ¿No será que agradarle es hacer lo que Él dice? Y desagradarle es hacer justamente lo que Él no dice. La obediencia absoluta. Entonces el estudio de la Torá es para perfeccionarnos o para conocer con más detalle cómo agradarle, qué es lo que él quiere, la forma que él quiere y no la que yo pienso que él quiere. Es interesante eso porque uno tiene que leer el libro con humildad, uno tiene que despojarse de sus propios prejuicios, de sus propios preconceptos y leer la Torá con la simpleza y la sencillez que la Torá expresa sus palabras. ¿Para qué? para agradarle, para hacer lo correcto. Y eso es el propósito de la lectura de cada una de estas mitzvot de Yahweh expresadas en la Torah. Verso 10. Aarón hará expiación sobre sus cuernos una vez al año. Con la sangre de la ofrenda de pecado de la expiación, él hará expiación por él una vez al año por todas sus generaciones. Es especialmente santo, consagrado, kadosh para Yahweh. Aquí es el día de Yom Kippur, sí, ¿verdad? Esto aquí no es el tema Yom Kippur en este capítulo, pero sí menciona, ¿verdad? Aquí está mencionado esa ofrenda anual que se hacía, que esa ofrenda tan especial de Yom HaKippurim. Verso 11, Yahweh dijo a Moisés: cuando tomes un censo de los hijos de Israel y los inscribas, cada uno al inscribirse pagará a Yahweh un rescate por su vida, para evitar la diseminación de una plaga entre ellos en el tiempo del censo. Creo que había una notita aquí. Permítame un segundito. No, es en el verso siguiente. Todos los sujetos al censo pagarán una ofrenda a Yahweh de medio shekel. De medio shekel. Conforme al shekel. Al shekel o shekel, a ver, corríjanme, yo quizás esté pronunciando incorrectamente, por favor, algún maestro anciano que me corrija. Shekel, ok, acentuado en la primera E. Shekel, del lugar santo, del lugar kadosh. ¿Sí? Un shekel es igual a 20 gerá. Perfecto. Y hay un comentario aquí que me pareció muy interesante. Quizás no todo esté conforme a lo que nosotros creemos, pero vamos aquí. Los comentaristas de la Torah están divididos en cuanto al alcance de la contribución del medio shekel. Una minoría entiende que esto será una mitzvah ledorot, o sea, un precepto para todas las generaciones. O sea, que cada vez que haya que censar a los hijos de Israel, se procederá de la misma forma, es decir, habrá que recaudar medio shekel por cada persona en edad de ser censada, y al contar todos los medios ciclos nos arrojará como resultado el número de los censados. ¿Por qué se hacía esto? Algunos entienden que, ustedes recuerdan que Yahweh había prohibido contar a los israelitas, o sea, censarlos. Entonces algunos argumentan que el traer ese medio shekel cada uno en realidad era una forma de que no se contaban a las personas directamente, sino que se contaban ese medio shekel. Cada medio shekel representaba un individuo, por tanto, si habían 10 medios shekel, habían 10 personas. Algunos judíos argumentan que esa sería la forma de no anular aquello de no censarás al pueblo. Ustedes recuerden que hubo un censo en el libro de Crónicas, nos cuenta de que David censó al pueblo, y creo que en Reyes también está mencionado el mismo pasaje, el mismo hecho, donde se censa y ahí hay una mortandad, o sea, en realidad se le da a David a elegir el castigo porque él estaba haciendo algo que había sido prohibido. Y bueno, y en esos pasajes hay una discusión que no la vamos a mencionar ahora para no extendernos más, pero sería bueno que ustedes buscaran esos dos pasajes que hablan del mismo hecho, y en algún momento con tiempo quizás podamos hablar sobre esa incitación a David a censar al pueblo. Muy bien, el comentarista sigue diciendo: esta forma indirecta de censo es interpretada en un espectro amplio de ideas. Esta variedad de ideas surge de la dificultad de comprender la razón de la misma Torá, que la misma Torá ofrece para este censo indirecto. Habrán de ofrecer cada hombre el rescate de su vida ante Yahweh al censarlos, para que no haya en ellos mortandad al censarlos. ¿Se dan cuenta? Hay algo como incomprensible de alguna forma. Es como si hubiera una cierta contradicción, ¿cierto? No se puede censar, sin embargo, la forma de censarlo era contando ese dinero, ese shekel, ese medio shekel que representaba a cada individuo. Bueno, esto ha traído discusiones entre los judíos, entre los rabinos, durante muchos años, y bueno, sigue hasta el día de hoy ese tipo de discusión, ¿no? Y más a ellos que aman discutir. Entonces dice el comentarista, la palabra Negev, que traducimos como mortandad, quiere decir también derrota u obstáculo. Y aquí hay un comentario de Rashi, el cual no voy a leer, pero sí me interesa esto que dice aquí. Permítame un segundo porque es bastante extenso. En el verso 13 traducimos Shekel HaKodesh como el Shekel del santuario, o el Shekel santo, consagrado, queriendo indicar con ello que ese Shekel se usaba para algo, para un uso sacro, valga la redundancia, como por ejemplo el Pidyon Haben, o sea, el rescate del hijo primogénito. De allí también, de esto se deduce que el idioma hebreo bíblico se le llame la Lashon Kadosh, ya que este es el idioma usado también para fines sagrados. O sea, bueno, ustedes saben, hablando esto del idioma, los israelíes, entiéndase bien lo que estoy diciendo, los israelíes hoy, que no necesariamente son israelitas, ¿verdad? Pero los israelíes, y yo en alguna oportunidad les conté que tengo familiares en la tierra viviendo, y me contaban que la gran mayoría de los israelíes no quieren que el hebreo sea mencionado como lengua santa, como Lashon HaKodesh. Ellos no quieren eso, ellos quieren que su idioma sea como el inglés, como el francés, o sea, un idioma secular. Ellos no quieren nada de santo, nada de que somos, ni siquiera quieren el hecho de decir que somos el pueblo escogido. Todas esas cosas que nosotros pensamos, muchas veces pensamos, yo pensaba antes también, que decía yo, bueno, ellos allá son el pueblo elegido y ellos quieren ser el pueblo elegido, y ellos tienen el idioma santo y ellos aman tener el idioma santo, ellos tienen la tierra santa y ellos aman vivir en la tierra santa, pero bueno, no es así. No es así para la mayoría de los israelíes que son seculares. No así, por supuesto, los creyentes, o sea, los practicantes de la religión judía o los mesiánicos, que hay muchos también allí en las tierras de Israel, ¿no? Sigamos, pues, leyendo la Torá. En el verso 14 dice así: todos los mayores de 20 años de edad que están sujetos al censo darán esta ofrenda a Yahweh. El rico no dará más, ni el pobre dará menos que medio shekel cuando den la ofrenda a Yahweh para expiación por sus vidas. Ok. Entonces, a partir de esta edad, dice el comentarista, de 20 años, ya el joven es un hombre. Y se le consideraba apto para el ejército, o sea, un Yotze Tzavá, apto para el ejército. Eso está en Números, capítulo 1, versículo 3. El verso 15 leímos: el rico no habría de exceder, ni el pobre habría de disminuir de la mitad del shekel. El autor de Minhag Beulah cree que la prohibición de exceder o disminuir, o sea, pagar más el que tiene más y pagar menos el que tiene menos, era para no entorpecer el censo. O sea, como decíamos hoy, si cada medio shekel representaba una persona, entonces tendrían que dar cada uno medio shekel, porque si no se perdería la cuenta. Si el rico diera 3 shekel y el pobre diera menos de medio shekel, entonces sería imposible contar cuántos individuos dieron la ofrenda o cuántas personas habrían mayores de 20 años, de 20 para arriba, ya que los medios ciclos o los medios shekel recogidos correspondían exactamente al número de los censados. Otros exégetas creen que la verdadera razón es que la Torá quiere recalcar que tanto el rico como el pobre necesitan de la misma expiación para sus vidas. Esto me gusta. Esto me gusta realmente. ¿A cuánto equivale el shekel en cuanto a hoy? Yo no sé, no tengo esa información, pero recuerden ustedes que la moneda israelí hoy también se llama así, O creo que se llama nuevo shekel. Me parece que se llama nuevo shekel, aunque normalmente se le dice shekel. Si alguien tiene la información y quiere ponerlo en pantalla, por favor, siéntase en libertad. Pero lo que estábamos diciendo recién, Otros exégetas, repito el comentario, creen que la verdadera razón es que la Torá quiere recalcar que tanto el rico como el pobre necesitan la misma expiación para sus vidas y que éstas no tienen valoración diferentes condicionadas por posesiones materiales o por falta de ellas. Eso realmente me parece algo muy interesante. Todos valemos lo mismo. A los efectos de redimirnos, todos tenemos el mismo valor. No va por posesiones, no hay diferencias. Todos necesitamos, y hoy que tenemos la revelación del enviado, de esa ofrenda perfecta, de ese sacrificio perfecto, sabemos que esa ofrenda salva a ricos y a pobres por igual. Paga el precio tanto del más pobre, el más indigente que pueda estar en este mundo, como del hombre más rico que sencillamente deposite su confianza en la obra justa de aquel hombre maravilloso, Yahoshua, el ungido de Yahweh. Esto me parece un ejemplo tan, tan bonito, hablando del valor de la vida humana, que es muy interesante este comentario y me parece apropiado para comentarlo en este momento. Además, el hecho de que se pida medio ciclo, medio shekel y no uno completo, dice el comentarista, es como queriendo indicar que toda contribución no representa más que un fragmento del conjunto. Miren qué bonito esto. Toda persona necesita a la otra para formar la tan anhelada unión. El mensaje de este pago de medio shekel es solo nadie es nada. Esto está basado en Al-Sheikh. ¿Qué les parece? Esto me parece algo tremendo. La Torá en su sencillez, porque nos está contando sobre esta ofrenda interesante, interesantísimo. Esta igualdad de los seres humanos. Para redimirlos hay que pagar lo mismo. Y la enseñanza del medio shekel, el medio ciclo, que está mostrándonos la necesidad de la otra mitad. O sea, nadie puede dar completo, somos parte de un todo, somos parte de un todo. Entonces, no hay que somos exclusivos, que somos los mejores, que no, somos parte. Es como lo que hablábamos al principio, y capaz que si da el tiempo hablemos un poquito más. Formamos, somos el cuerpo de Mashiach. Y Él es la cabeza, Él es la mente, Él es el que dirige, Él es el que nos guía, Él es el ejemplo a seguir. Y nosotros hacemos parte de esa asamblea, ese cuerpo de creyentes, ¿sí? Que cada uno tiene su virtud, su don, su carisma. Y contribuye para la edificación de ese cuerpo, sin egoísmos, sin egoísmos de eso que tanto abunda en este mundo hoy, ¿sí? Buscando eso, esa unión, hermanos, estar juntos. Si ustedes me permiten una pausita y seguimos leyendo, quiero comentarles que a partir de esto que estamos hablando, de esta unión, de esta enseñanza tan linda y profunda a su vez que da la Torá, hablándonos de esta ofrenda del medio shekel, me viene a la mente el Salmo 133, versículo 1 y 2 y 3 también quizás, que dice algo así que todos conocemos. Y fíjense ustedes, y permítanme un poquito de esto místico, del estar hablando bajo la inspiración de Yahweh, porque estamos hablando su palabra en verdad. El Salmo 133:1 dice, miren cuán bueno, cuán delicioso es que los hermanos estén juntos en armonía. Eso dice, a ver si alguien lo recuerda en hebreo. ¿Recuerdan ese pasaje en hebreo? ¿Sí? Inematov, Humanaim, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Se ha transformado en un cántico para muchos, ¿no? Miren, o sea, he aquí que cuán bueno, cuán delicioso. En realidad la palabra ahí es Naim, sería agradable que los hermanos estén juntos, formando uno. Es como el óleo, el aceite, yemen, sobre la cabeza. ¿Saben? El aceite se usaba para ungir porque era un calmante, era un refrescante. En la cultura hebrea hay mucho de eso. Un día vamos a hablar, si Yahweh nos permite, sobre la recomendación de Jacob de ungir con aceite, que tiene otra connotación desde el punto de vista hebreo. El cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Yo quiero, si ustedes me permiten, solamente 2 minutitos sobre esto, sobre este pasaje. No puedo dejar pasar por alto. Sé que no es el mismo estilo de Morey Yosef, que es muy técnico, ¿verdad? Pero permítame este poquito, es mi particularidad. Es como el buen óleo, el buen aceite, es la unción sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. O sea, Aarón es el sacerdote, el sumo sacerdote, el Kohen Gadol. Y para nosotros esto nos habla de Mashiach, quien es nuestro sumo sacerdote, nuestro gran Kohen, nuestro gran sacerdote. Y la unción desciende sobre la inspiración, el poder para muchas cosas. Pero no queda allí, baja sobre su barba, o sea, su masculinidad, su porte de sacerdote vestido con los atuendos sacerdotales. Y hasta el borde de sus vestiduras, esto es hacia abajo. Y nosotros hablábamos hace un momento, cuando estamos en armonías, en armonía, juntos, con un mismo sentir, ávidos de escuchar la Torá, como polluelos en el nido con el pico abierto esperando el alimento de la mamá o del papá que viene volando y deja su alimento en nuestro pico. Hermanos, y nosotros estamos en esas vestiduras, permítame espiritualizar un poquito eso. Estamos en esas vestiduras, en esos bordes de sus vestiduras, porque hacemos parte del cuerpo de Mashiach. Y para ser parte del cuerpo de Mashiach, tenemos que estar en esa postura de humildad, refugiados en su obra, refugiados en su nombre. Y el buen óleo, hoy en tiempo en que el espíritu de santidad es, y permítanme esto, y lo voy a decir con mucho respeto, y no voy a entrar en muchos detalles, pero hoy en día donde el espíritu de santidad está siendo imitado, a ver si quizá no sea la palabra correcta, pero la que me viene a la mente ahora es imitado, fuego extraño, incienso extraño, ¿eh? El gran imitador. A ver, ¿entienden? En este tiempo de tanto parecido, corrompido, en este tiempo es necesaria que la unción verdadera, el espíritu, el aceite genuino y puro de Yahweh descienda sobre nuestras vidas. ¿Entienden? Y para eso tenemos que estar juntos en armonía. Juntos en armonía, por medio de la palabra de Yahweh y en el nombre de Yahushua HaMashiach. Vamos a seguir, no vamos a quedarnos tanto en esto. Tomarás el dinero de la expiación de los hijos de Israel y lo usas para el servicio de la tienda. La tienda, el Ohel Moed, para que sea un recordatorio de los hijos de Israel delante de Yahweh para expiar por sus vidas. El 30:17, Yahweh dice a Moshe: harás la pila de bronce con una base de bronce para lavarse. Ponlo entre la tienda del testimonio y el altar y pon agua en él. Aquí tenemos una pila, una fuente de bronce. En realidad el material, creo que en alguna oportunidad habíamos hablado de esto, me parece, Morey Yosef, si recuérdemelo, creo que estaba en discusión la palabra bronce y la palabra cobre, exacto. La palabra aquí utilizada es la palabra nehoshet, ¿verdad? Voy a verlo, si me permiten un segundito. El 30:18 decíamos, estoy mirando la palabra aquí, Nehoshet, exacto, que es la palabra cobre, cobre, que es un metal puro. El cobre es un metal, mientras que el bronce es una aleación, es la combinación de metales. Otros hermanos en aquella oportunidad habían contribuido con mucho material al respecto. Pero el cobre es un elemento puro, como lo es el oro, y así por delante. Bueno, a mí que me gusta mucho la tabla periódica de los elementos, pero no voy a entrar en eso hoy. Pero el cobre es un metal puro. ¿Sí? Nehoshet. Y que tiene una relación también con la palabra Nahash, que significa serpiente. ¿Ustedes recuerdan la serpiente de cobre, que muchas veces se dice la serpiente de bronce, aquella que Moshe tuvo que levantar para que los israelitas pudieran encontrar sanidad por aquellas picaduras de serpientes o de víboras? Y Yahweh les puso una solución, una serpiente de cobre, y era un Nahash, porque Nahash es masculino, en español serpiente es femenino, pero en hebreo es masculino, un Nahash de Nehoshet. Fíjense qué juego de palabras, eso hay muchísimo en hebreo, de eso ustedes saben y han escuchado ya sobre ese asunto. Vamos de nuevo, voy a volver a mi traducción en español aquí. Haz una fuente de cobre con su base de cobre para lavarse, y ponla entre la tienda de reunión y el altar, y ponen agua en ella. Esto era para antes de oficiar, en la entrada a la tienda. Y que Aarón y sus hijos se laven en ella los pies y las manos, andar y hacer. Cuando entren en la tienda de reunión, verso 20, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para servir, para convertir en humo una ofrenda al fuego para Yahweh, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Será una ley permanente para ellos, para él y su linaje a través de los siglos. A ver si hay algún comentario aquí. Permítame un segundito, creo que había algo así. Traducimos del verbo rajots como hacer abluciones, basados en el Targum Onkelos. En el Talmud, la Mishnah Yomá se llama a la ablución Kiddush Yamdaim, o sea, la santificación de las manos, si no traduzco mal aquí, cosa que sugiere que la ablución no se hacía necesariamente por razones de limpieza física, sino como signo de pureza y elevación. Las palabras de Najmánides, Derech Kavod Shelernalá, en señal de respeto para el Altísimo. En nuestros días todavía hay sinagogas tradicionales donde tienen una pila, una fuente de agua en la entrada misma, y los fieles cuando entran se lavan las manos. ¿Saben? Ustedes aquí, en una de las sinagogas que yo asistí aquí, que fui en realidad una vez a esa sinagoga, hay un lugar a la derecha de la entrada de la sinagoga, una pequeña fuente que se supone es una réplica de esta fuente que cita la escritura, y había que hacer veía yo a los que entraban allí que lavaban sus manos antes de participar de todo el ritual, la ceremonia de Shabbat, que fue precisamente en la que yo asistí una vez. Es más, cuando antes se sientan a comer, hacen abluciones, los judíos ustedes saben, correspondientes, y pronuncian la bendición llamada Netilat Yadaim, que quiere decir la elevación de las manos. Ahora vamos a esto, este pasaje que viene ahora, esta cita ahora, que está también realmente muy, muy jugosa. En el verso 22 dice: Yahweh le habló a Moshe y le dijo, Vayedaber Yahweh el Moshe Lemor. Esa frase ustedes la van a leer en la Torá por todos lados. Toma especies selectas, 18 libras de mirra solidificada, la mitad de esto, 9 de canela fragante, 9 de caña aromática, 18 libras de casia por el peso del santuario y medio galón de aceite de oliva. Haz con esto un aceite sagrado de unción, un compuesto de ingredientes mezclados con pericia que sirva de aceite sagrado de unción. Qué interesante que está este pasaje. Y fíjense ustedes una cosa. Yo sé que todos los hermanos traductores, entre ellos, por supuesto, nuestro Morey Yosef, han hecho un esfuerzo tremendo en traducir los ingredientes para este aceite, para este aceite de unción. Pero, Morey Yosef puede confirmarlo o no, que es totalmente discutible muchos de estos elementos que son nombrados aquí, porque con el tiempo se ha perdido la traducción correcta de esos componentes. No se sabe a ciencia cierta si son estos. O sea, ustedes van a leer diferentes traducciones y van a ver que hay una discrepancia. Pero se da la idea de que eran ciertos elementos, por supuesto, con aromas muy agradables y muy particulares. Y lo bueno de este asunto es que le manda a Moisés, a Moshe, a hacer este aceite de unción, para la unción. Y aquí hay algo, o sea, yo no quiero parecer muy místico, pero hay algo interesante porque no se menciona más este asunto. No, y entonces, bueno, imagínense ustedes, las tradiciones judaicas han dicho muchas cosas acerca de esto. Según Abarbanel, citando el Talmud, el óleo, el aceite de la unción que fue preparado por Moshe, fue usado también en las generaciones sucesivas y nunca más hubo necesidad de prepararlo otra vez. No tenemos prueba de eso, ni de lo contrario, por lo menos yo. De acuerdo a la tradición talmúdica, cuando el arca sagrada quedó oculta al ser destruido el primer templo, recuerden ustedes, no hay detalles en la escritura de qué sucedió con el arca, con el Aarón HaKodesh, no sabemos qué pasó. Hay elaboradas muchas teorías al respecto, y son teorías realmente porque no hay pruebas de dónde fue a parar el arca, ¿cierto? Y Hollywood ha hecho dinero haciendo películas acerca del arca perdida. Pero la realidad es que no sabemos dónde está, qué pasó, si fue destruida. Y bueno, hay mucha especulación y se elaboran muchas teorías, algunas totalmente descabelladas, como somos los humanos, y otras con ciertas lógicas, pero siguen siendo teorías. Pero lo que dice el comentarista aquí, que al ser destruido el templo, el arca quedó oculta, oculta de los hombres, ¿no? No sabemos dónde está. Desapareció también con ella, dice la tradición talmúdica, el frasco que contenía aquel aceite de unción. Y fíjense esto, y por este motivo en el segundo templo, el templo que cuando vuelve Judá a la tierra, empiezan a construir con Nehemías y Esdrá y demás, Zerubabel, empiezan a construir aquel templo muy pobre, ¿no? Porque ellos venían en una condición bastante deplorable, ¿no? Después de estar 70 años en cautiverio. Y nos dice aquí la tradición que durante el segundo templo no había más un sacerdote ungido. Así como los Kohanim, también los reyes de Israel eran ungidos por medio de un profeta con aquel aceite. Eso dice la tradición que usaban el mismo aceite aquel que había preparado Moisés en una ocasión, que es este pasaje del cual estamos leyendo hoy. Queriendo indicar al rey que él debería encaminarse por la Torá de nuestro maestro Moshe, dice el comentarista, que fue el que preparó ese aceite de unción, el primero que ungió a los Kohanim, y en cuanto a ya que dice, en cuanto a la traducción de los nombres de especias y aromas, resulta difícil hacerla con precisión. Fíjense ustedes vamos a seguir leyendo el pasaje porque acá hay algo profundo. Unge con él la tienda de reunión, verso 26, el arca de la alianza, la mesa, sus utensilios, el candelabro y todas sus piezas, el altar de incienso, el altar de las ofrendas quemadas y todos sus utensilios y el lavatorio con su base, o sea, la fuente aquella que vemos, la pila de agua, la pila de cobre con agua para lavar las manos y los pies de los Kohanim antes del servicio. Así los consagrarás para que sean santísimos. Todos los que los toque quedará consagrado. También ungirás a Aarón y a sus hijos, consagrándolos para que me sirvan como sacerdotes. Y háblale al pueblo israelita como sigue. Escuchen esto, presten atención. Vamos a abrir los oídos espirituales, esos oídos que pueden captar lo que dice la Escritura y lo que no dice la Escritura. Cuando el Espíritu nos habla por medio de la Escritura y nos habla entre líneas. Este será un aceite de unción sagrado para mí a través de los siglos. No debe untarse el cuerpo de ninguna persona y no debes hacer nada parecido a esto con las mismas proporciones. Es sagrado y ustedes deben considerarlo sagrado. Oh, hermanos. Hermanos, aquí otra vez volvemos al tema del principio. Yahweh le dice a Moshe que prepare el aceite con determinados elementos y con cantidades, proporciones y demás, con lujo de detalles. Moisés no quedó con duda, bueno, sería medio de esto, uno de aquello, un cuarto del otro, ¿no? Moisés quedó con toda la información para preparar ese aceite. Lo hizo ese aceite. Ese aceite se usó para ungir los objetos santos, los que formaban parte del Mishkan, y también a los hombres que oficiaban en esa tienda de reunión. Ahora bien, ustedes saben, la religión moderna ha tomado estos asuntos también. Hay grupos haciendo cosas, queriendo hacer cosas parecidas a estas. Y tomando aceites, preparando aceites, vendiendo aceites, ungiendo y haciendo cosas parecidas a estas, pero no son estas. Volvemos de nuevo, la buena intención, vamos a decir que sea buena intención del hombre, pero no de acuerdo a la voluntad de Yahweh. Como alguien predicó por algún lugar allí, queriendo hacer un servicio a Elohim, estando fuera de su voluntad. ¿Sí? Queriendo hacer un servicio a Elohim, haciendo como a ellos les place. Y peor aún, llamando santo, consagrado, especial, divino, celestial, a cosas que son inventos humanos. Los venden, hacen comercio, ganancia. Hermano, eso nada tiene que ver con lo que a Moisés le fue dicho. Eso nada tiene que ver con lo que la Escritura nos enseña. No, no, no. Y hoy mismo ustedes saben de esto, algunos de ustedes, y si no lo saben, yo soy testigo porque en algún lugar lo vi en mi pasado por el cristianismo, donde se ungían los bancos, los púlpitos, la puerta de los supuestos templos, etcétera, ¿no? A las personas. Y es más, hay creencias incluso de radicales que piensan que ese aceite es mágico, es como un amuleto contra el mal. Se unge, y pongo comillas aquí, algunos paréntesis rectos y curvos, se unge a personas endemoniadas, según ellos, a personas enfermas, se hace un montón de cosas creyendo que están haciendo esto que acabamos de leer aquí. Que ellos tienen la autoridad de hacer, de producir o reproducir este aceite que le fue dado a Moisés hacer y que no sabemos nada más de él. No quiero especular, tampoco quiero decir ese era un aceite mágico o algo así. No, era aceite preparado bajo las normativas de Yahweh. O sea, la dirección de Yahweh tiene que ser de esta forma, con estos ingredientes y punto. Pero la mente humana, el hombre, como alguien me enseñó hace muchos años, un antiguo anciano norteamericano me decía, el hombre siempre parado en el medio entre la voluntad de Yahweh y los demás que quieren aprender, siempre el hombre parado con sus ideas. ¿Les suena parecido? ¿Les suena parecido esto? Cualquier semejanza con la realidad, ¿no? Dicen por ahí. Oh, es así, hermanos. Vamos ya. Cualquiera, fíjense ustedes, ahora estábamos diciendo que entonces hay una prohibición de querer reproducir eso. Lo acabamos de leer. Y ahora dice así, cualquiera que confeccione uno semejante o que use sobre un laico será cortado de su pueblo. Hermanos, más claro, ¿eh? ¿Sí? Cualquiera que confeccione uno semejante, voy a leer una traducción aquí, dice así, discúlpeme que me perdí el versículo aquí. Bueno, se me... Acá, verso 33. Cualquiera que confeccione uno semejante, cualquiera que compusiera un aceite semejante y que lo pusiere sobre un extraño, será cortado de entre su pueblo. Hermanos, qué sentencia más dura. Qué sentencia más dura. Y permítanme esto, pero por supuesto que podemos estar espiritualizando este asunto. Pero qué tiempos peligrosos, cuando uno estudia la Torá y ve todos estos detalles y ve los tiempos en los cuales estamos viviendo. Gente queriendo hacer o tomando cosas de la Torá y aplicándolas fuera de lugar. Esto es como construir el arca de Noaj en este tiempo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de eso en alguna oportunidad? Esto es no haber entendido el mensaje de la Escritura. Es salirse del contexto. ¿Cuánto hay de eso hoy? Y aquí hay una sentencia terrible. Y dijo además Yahweh a Moshe, toma especies aromáticas, y nombra aquí, no sé si esta es la palabra correcta, voy a ir a otra traducción porque esta es un poquito más complicada, dice, toma de estas especies resina, uña aromática y gálbano, estas especies con incienso puro, la misma cantidad cada una, y haz con ellas incienso, un compuesto mezclado con pericia, refinado, puro, sagrado. Muele parte de él en un polvo fino y pon un poco delante del arca de la alianza, en la tienda de reunión, donde yo me reuniré contigo, será santísimo para ustedes. Pero cuando hagas este incienso, no harás ninguno en la misma proporción para ustedes, lo considerarán sagrado a Yahweh. Y quiero decirles algo, hermanos, en esto, y creo que ya terminamos, y creo que llegamos justito con el tiempo. ¿Es así? Sí, estoy viendo aquí el final. Si nosotros entendemos hoy que el altar de incienso, el incienso, y lo mismo, la misma escritura, al final nos dice que frente al altar... allí en esa visión que tiene Yohanan, él ve el altar con las copas llenas de incienso y dice la escritura, y estas son las oraciones de los, ¿recuerdan? Y estas son las oraciones de los santos, de los consagrados. Eso nos interpreta la misma escritura, aquella visión de Yohanan, de los santos, ¿cierto? Y acá nos da, en este incienso terrenal, ¿verdad? El que estamos hablando de Shemot 30, nos habla de este altar de incienso. Y si aquello allí nos explica que es una representación de la oración de los Kedoshim. Y aquí dice que no se debería usar la misma proporción, o sea, no hacer algo parecido. Mis hermanos, yo quisiera darles una recomendación. Si se me permite, no utilicemos palabras, oraciones, términos, en lo posible, que utilizamos solamente para exaltar, alabar, honrar el nombre de Yahweh, nuestro poderoso, en otras cosas. No mezclemos lo común, no voy a decir lo malo porque esperamos que de nuestras bocas no salgan cosas malas, pero no mezclemos las cosas comunes con las cosas sagradas. y usemos un lenguaje apropiado cuando nos dirijamos al Rey de los Reyes, al Soberano de los Soberanos. Que nuestro incienso sea único, sea puro, tenga las palabras apropiadas, que estén cargados de sinceridad, que estén cargados de honestidad, de amor, de exaltación a Él, único, incienso puro. Cualquiera que haga otro como este para olerlo, será cortado de su pueblo, dice. Otra vez. Porque es considerar originalidad. Es considerar, es lo mismo hablar con ustedes, hablar con el hermano, el vecino, que hablar con... No es lo mismo. No es lo mismo. Y nosotros cuando vamos ante una autoridad terrenal, nos expresamos. El otro día hablábamos de las vestimentas. Nos presentamos de forma distinta. Nos dirigimos a los individuos de forma diferente, respetando. Aún en la discrepancia, eso nos enseña la Escritura, a ser tan balanceados que podemos incluso hablar con un líder con el cual discrepemos o no creamos en su doctrina o lo que fuera, pero sí respetamos lo que él representa, porque él representa una multitud de gente que le sigue o lo que sea. Respeto. Y Yahweh ciertamente nos va a honrar por eso. Pero cuando nos dirigimos al Rey de los Reyes, entonces preparemos nuestro mejor incienso. ¿Sí? Preparemos nuestro mejor incienso. Y terminamos así con el versículo. Cualquiera que haga otro como este para olerlo será cortado dentro de su pueblo. Que Yahweh les bendiga y les guarde y les fortalezca, les siga concediendo un Shabbat bendecido, y esperamos seguir dentro del Shabbat, del día que nuestro Padre ha llamado delicia. Si para Él es una delicia, para nosotros ciertamente lo es también. Que Yahweh les bendiga entonces. Adelante, hermano Shaul, le cedo el micrófono.
Permiso.
Siga, Moresi.